Listo. Buenas tardes, noches, señoras y señores concejales de la Corporación Municipal, y buenas tardes, noches a las señoras y señores del público asistente. Vamos, como lamentablemente venimos haciendo en los últimos plenos, creo que no nos hemos faltado ni uno, desgraciadamente. Hay que seguir guardando el minuto de silencio que tenemos acordado por en memoria de las víctimas de violencia de género. Y bueno, pues yo creo que sobradamente hemos manifestado nuestra más rotunda repulsa a la violencia machista. Y bueno, pues una vez más, pues en el seno de este pleno, pues hay que volver a manifestar nuestro nuestra posición totalmente en contra de esta lacra que tiene nuestra sociedad, y que ojalá de una vez por todas pues consigamos terminar con ella cuanto antes. Así que procedemos a guardar el minuto de silencio. Muchas gracias, continuamos. Bueno, y de unas noticias desagradables como es la violencia de género, también corresponde dar la enhorabuena. En este caso, pasamos a una noticia alegre, a nuestra compañera concejala Mariloli, que acaba de ser recientemente madre. Y bueno, pues que tiene a un pequeño Roberto en su casa. Y bueno, pues en nombre de toda la corporación, pues enhorabuena, y bueno, y que te salga bueno y que no te dé mucha guerra por la casa.
De momento, vamos a tocar madera.
Bien, pues pasamos a la sesión plenaria que estaba convocada para hoy, viernes 26 de febrero, a las 20:30. Y al desarrollo del orden del día que estaba previsto. En primer lugar, el punto número 1, aprobación acta de la sesión anterior, en concreto la del 28 de enero de 2016. ¿Alguna cuestión que haya que aclarar, matizar sobre el acta? Sí, la portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Sí, cuando iniciamos la sesión anterior, mi compañero Ángel Rodríguez preguntó sobre el acta del 9 de diciembre, que si una frase que venía el acta había sido pronunciada de esa manera, con esas frases, esos términos, por el alcalde. Concretamente preguntaba si el alcalde había dicho que dedicaba el 200% de su jornada al ayuntamiento. Y se nos dijo que sí, que eso era así, y no hubo más, pero bueno, que se refleje la pregunta en el
acta. Sí, se apareció, sí, se recoge.
Muy bien. Sí, yo lo que creo recordar que dije es que, bueno, que fue una expresión en el contexto de poner de manifiesto que la disponibilidad es completa hacia nuestros vecinos. Pero bueno, no recuerdo exactamente las palabras con las que contesté, pero en cualquier caso, como está la grabación, se puede repasar e incorporar al acta. Bien, pues entiendo que con esa matización, corrección, damos por aprobada el acta. Perfecto. Pues pasamos al siguiente punto, que es dar cuenta de los decretos expedidos por alcaldía. También, como es costumbre, tienen copia las señoras y señores concejales de los decretos, por lo tanto entiendo dada cuenta de los mismos. El siguiente punto es el punto número 3, correspondencia de interés, que como también es habitual, paso la palabra a la señora secretaria para que dé lectura de la misma.
Escrito de fecha de 20 de enero del 2016,
el señor presidente del Senado, acusando recibo de la certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 28 de octubre de 2015 para exigir una nueva ley reguladora del derecho a la vivienda que cubra las medidas de mínimos para hacer frente a la emergencia habitacional, y ha sido trasladada a los portavoces de los grupos parlamentarios. Escrito de fecha de 20 de enero del 2016 del presidente del Senado, acusando recibo de la certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba en fecha 28 de octubre del 2015 contra la violencia de género, y ha sido trasladada a los portavoces de los grupos parlamentarios. Escrito de fecha de 22 de enero del 2016 de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, trasladando propuesta de resolución provisional para la concesión de subvención para el empleo de personas que han agotado su protección por desempleo en el marco del Plan Extraordinario de Empleo. Prevé la contratación de 33 hombres y 37 mujeres desempleadas y la suma total de los distintos proyectos que se financian ascienden a 322.500 euros, de los cuales 170.925 proceden de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y 151.575 de la Excelentísima Diputación Provincial. Escrito de la Excelentísima Diputación Provincial de Ciudad Real de fecha 8 de febrero de 2016, remitiendo propuesta de resolución de la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y atines para el Plan de Escuelas Deportivas 2015-2016, asignando a esta Administración Local 2.400 euros para el desarrollo de 4 escuelas deportivas. Escrito de fecha 5 de febrero de 2015 de la Gerencia de Atención Integrada del SESCAN en Tomelloso, trasladan la respuesta consensuada con los facultativos del Centro de Salud de la localidad para la cobertura médica de la Residencia de Ancianos Virgen de Peñarroya. Los lunes seguirán prestando la asistencia al mismo facultativo como lo viene haciendo hasta ahora, y los jueves por la tarde se turnarán los facultativos fuera de su horario habitual, por lo que no se verá menoscabada la asistencia del resto de la población. Escrito de fecha 18 de febrero del 2016 de la Oficina de Transparencia y Buen Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en relación con la reciente entrada en vigor para las comunidades autónomas y entidades locales de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. En el ámbito de la comunidad autónoma, el anteproyecto de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, actualmente en tramitación, prevé un Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno para la resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la ley. Y hasta tanto entre en funcionamiento, se ha formalizado un convenio con el Consejo Estatal de Transparencia y Buen Gobierno.
Muy bien, pues leída la correspondencia de interés, pasamos. Sí, a portavoz del Partido Popular, tiene la palabra.
Buenas noches a todos. En primer lugar, decir el punto último, el texto de fecha 18 de febrero de 2016. Y es que en él podemos ver que se nos informa que para la resolución de las reclamaciones previstas en la Ley de Transparencia y hasta en tanto entre en funcionamiento, se ha formalizado un convenio con el Consejo Estatal de Transparencia y Buen Funcionamiento, y nos gustaría saber en qué consiste precisamente este convenio y en qué nos repercute o nos podría justificar aquí al Ayuntamiento, porque no ha quedado claro y tuvimos una comisión también de transparencia, no sé, imagino que por que salió posteriormente, no sé si alusión a esto, clarificar simplemente en qué afecta.
Bien, pues vamos a ver, en cuanto al acceso a la Ley de Transparencia, es verdad que está habiendo, me consta, bastantes problemas, fundamentalmente por el portal que ha puesto en marcha el Ministerio, que bueno, pues va muy lento, la subida de la información es muy tediosa, y bueno, en cualquier caso, saben las señoras y señores concejales que tenemos en marcha la subida de datos, recopilación de datos y la posterior incorporación al portal, para que todos los ciudadanos puedan acceder a toda la información que regula esta ley. En cuanto al convenio, yo lo que... Sí, bueno, pues el convenio de lo que se trata fundamentalmente es de solucionar cualquier tipo de incidencia que pueda surgir en cuanto al acceso de la información. Entre tanto, entra en funcionamiento de forma habitual y normal, pues a este órgano que ha puesto a disposición la Junta de Comunidades. No tiene mayor trascendencia. En tanto y cuanto se pone en marcha definitivamente y de forma normal la, el acceso a la información, pues cualquier tipo de incidencia que pueda surgir con esta información que poco a poco las administraciones van colgando en el portal de transparencia ante cualquier reclamación que pueda hacer cualquier vecino, facilitarle la resolución de la misma.
¿Tendría entonces a decir el convenio a quién debe un ciudadano, por ejemplo, dirigir su reclamación hasta tanto se constituya? ¿Es eso?
Lo que viene a decir el convenio es que cuando hay alguna reclamación que se presente ante la transparencia que tenemos nosotros, lo va a resolver
el Consejo Estatal. No, porque todavía...
Porque la ley de Castilla-La Mancha todavía no tiene...
No está desarrollada.
Era simplemente saber...
Bien. ¿Alguna cuestión más sobre la correspondencia? Bien, pues pasamos al siguiente punto, si les parece, que es dar cuenta del estado de ejecución del presupuesto del cuarto trimestre. Bien, pues entiendo que tienen todas las señoras y señores concejales de la corporación la copia del estado de ejecución del cuarto trimestre y con ello pues todo el ejercicio presupuestario 2015. Por lo tanto, entiendo dada cuenta del mismo. ¿Alguna cuestión sobre...? Sí, la portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Sí, nos gustaría hacer una serie de matizaciones y de intervenciones, teniendo en cuenta, aunque es un punto de dar cuenta, pero lo primero que tenemos que decir es que echamos de menos haber debatido esto en una comisión específica. El estado de ejecución del presupuesto, teniendo en cuenta que nos encontramos en el último trimestre, en el cuarto, que arrastra los ejercicios, los trimestres anteriores, el primero, segundo y el tercero, pues nos pareció pues llamativo que se llevase directamente a pleno sin haber pasado previamente por la comisión específica de asuntos de pleno, donde los concejales, con todo el resumen y con del presupuesto, de la ejecución del presupuesto, podríamos haber planteado las dudas que nos hubiesen surgido en aquel momento. No obstante, pues se nos trae y nos está en la razón por la que nos obliga pues a tener que manifestar de algún modo los puntos y nuestras dudas, los puntos con los que no estamos totalmente de acuerdo y que entendemos necesario matizar. Estamos, no puede ser de otra manera, de acuerdo con lo que es la parte técnica, pero respecto a la gestión del presupuesto, pues nos gustaría manifestar nuestra opinión, pues ya que la gestión del mismo, pues estamos hablando de dinero público, y nos gustaría que se supiese pues, de todos los ciudadanos que le van a destinar y de qué forma se gestiona su dinero. Entonces, pasando a hacer este análisis, decir que el presupuesto ha sufrido muchísimas modificaciones presupuestarias. Ha sufrido mes a mes y se nos han traído continuas modificaciones, desviaciones económicas importantes que hacen que al final del ejercicio, sobre todo los gastos, se ajusten un poco al presupuesto inicial, al presupuesto que inicialmente se presupuestó. Cuando ustedes anualmente elaboran sus presupuestos, que lo que es importante es recibir el funcionamiento de este ayuntamiento, nos piden, como debe ser, nuestro apoyo, el apoyo al resto de grupos políticos para que puedan salir adelante de forma unánime. Sin embargo, estos frecuentes desvíos presupuestarios, que muchas veces nos pillan incluso por sorpresa, nos hacen dudar de la fiabilidad del presupuesto. De ahí que lo tachemos a la hora de manifestar nuestro apoyo de irreal. De irreal porque no se ajusta a lo que inicialmente se presupuesta, como vemos. No se respeta bajo nuestro punto de vista las cantidades que se presupuestan en un principio y sobre todo lo que se refiere a la materia de gastos, porque ya sabemos que los ingresos son más difíciles de prever porque los diferentes órganos administrativos, la Junta de Diputación puede o no ingresar o en un momento u otro las partidas que se compromete a ingresar ese ayuntamiento. Pero eso sí, el presupuesto debe ser ante todo pues, un compromiso de gestión y si este compromiso está continuamente expuesto a modificaciones y variaciones conforme vaya viniendo el viento, pues nosotros consideramos que no es nada real ni fiable a la hora de luego pedir nuestros apoyos por esas modificaciones continuas que venimos diciendo. Por tanto, de entrada, consideramos que la forma en la que se gestionan, incidimos una vez más, es irreal e engañosa con respecto a los compromisos que inicialmente ustedes asumen con dinero público, que es el dinero de todos. Asumen unos compromisos y luego se van modificando, como digo, de forma reiterada, mes a mes, como decimos. Un ejemplo de ello que decimos es la cantidad presupuestada, por ejemplo, inicialmente para la retribución de altos cargos. Esta partida, ustedes inicialmente se asumió un compromiso de una cantidad presupuestada para el sueldo, por ejemplo, del señor alcalde, que inicialmente se presupuestó y que en mitad del ejercicio se incrementa, como sabemos, 15.000 euros más otros 5.000 euros en seguridad social. Este incremento del gasto que ha llevado a desviar el presupuesto, nada más y nada menos que 20.000 euros en mitad del ejercicio, pues consideramos que era innecesario llevarlo a cabo en mitad del ejercicio, porque se podían ustedes haber esperado por lo menos a finalizar el ejercicio y luego debatirlo e incluir una alta o una modificación de este salario en el próximo ejercicio. Ustedes lo veían algo que se tenía que hacer de forma urgente, inmediata, eso no nos parece razonable. En resumen, lo que antes nos costaba 40.923, ahora, por el mero hecho de estar ustedes en mayoría, pues nos va a costar 61.794,79 euros. Y si a esto además ya añadimos pues otras partidas que, por ejemplo, no estaban inicialmente presupuestadas, como por ejemplo los 2.176,62 euros que gastamos en carburantes en vehículos de órganos de gobierno, que inicialmente no estaban presupuestados, y que se corresponden a su vez con facturas que se nos vienen presentando en mitad del ejercicio, que es la comisión correspondiente de Hacienda, como gasoil, que al vehículo de alcaldía, pues las cifras pues se suben, se incrementan y se van incrementando con las que inicialmente se van presupuestando, y no nos parece lógico ni razonable en mitad del ejercicio incrementar en este tipo de gasto innecesario. Podríamos haber, como digo, haber esperado a incrementar o a modificar esto después de finalizar el ejercicio económico y de acuerdo a un nuevo presupuesto, pero no se hizo. Y se prefirieron ustedes pues ejecutar esta partida, modificar el presupuesto, y no optaron por modificarlo para asumir otros ciertos compromisos que también asumieron ustedes con los ciudadanos. Recordemos que asumieron un elenco de compromisos a realizar los 6 primeros meses de legislatura, y estas partidas, que se corresponden a los compromisos públicos que ustedes se comprometieron, no se han ejecutado. Esos compromisos no se han llegado a ejecutar. Se ha abierto una partida, esa partida vemos que al final del ejercicio, en el cuarto trimestre, no se ha dispuesto de esa cantidad y se ha vuelto luego a presupuestar en el siguiente ejercicio. Eso se ha dejado para el siguiente ejercicio, para el ejercicio económico 2016. Sin embargo, corría muchísima prisa y era absolutamente necesario el incremento de sueldos a retribuciones de altos cargos, como es el salario del señor. Pues bien, esto lo tendríamos que denunciar porque no nos parece lógico. Otro ejemplo también de lo que digo, de las modificaciones, pues otra es las reparaciones en el edificio del centro de día o para los productos de limpieza y aseo. Aquí vemos que se presupuestó inicialmente 15.000 euros y 3.000 euros respectivamente, los 15.000 para las reparaciones del edificio y los 3.000 para limpieza y aseo. Algo que nos parece pues lógico y legítimo, claro está, teniendo en cuenta además que el centro de día se encuentra en obras. Y es que vemos que en mitad del ejercicio se ha modificado a la baja estas cantidades, reduciendo el presupuesto 12.000 euros. El presupuesto de las reparaciones se reduce en 12.000 euros. Y se han gastado tan solo 3.796,20 euros. Y se disminuye también en 1.630 euros los productos de limpieza. Pues claro, esto no tiene explicación, teniendo en cuenta pues, que el centro de día, como digo, se encuentra en obras y la obra dura todo el tiempo que debería haber estado ya finalizada y se dio un recorte presupuestario en este sentido. Otro ejemplo también más de lo que venimos denunciando es el incremento también de la partida de pesquero. Una partida que inicialmente se presupuestó en 1.160 euros, un incremento de la partida de pesquero que se incrementa en 2.160 euros. Es el incremento con respecto a lo inicialmente presupuestado que eran 37.000 euros. Es decir, de 37.000 euros pasamos a 62.052,99, a lo que también debemos añadir 37.863,50 gastados también para el trabajo realizado por otras empresas también para festejos. Es decir, nos encontramos de 37.000 a 100.016,49 euros destinados más a festejos. Esta desviación es lo suficientemente importante como para tener en cuenta y para que los ciudadanos sepan las variaciones presupuestarias que se realizan con su dinero. También otro ejemplo es la desaparición de la partida de la ayuda a la promoción económica, que se dispuso inicialmente de 2.500 euros, y que llegados a la ejecución del cuarto trimestre, ni se ejecutó en el primero, ni en el segundo, ni por supuesto estamos en el cuarto y tampoco se ha ejecutado, ni se ha hecho nada para ejecutar esta partida de promoción económica, porque consideran ustedes que se ve que Arramasia de Alba no ha necesitado en los últimos meses promocionarse económicamente. Y lo que más nos sorprende de todos, y lo dejo para el final, es el gasto, el incremento inesperado de 64.518,51 euros para la remodelación de la plaza de la Constitución. 50.000 euros más de los presupuestados. Nada más nada menos que una desviación de 50.000 euros presupuestados para la remodelación de la Plaza de la Constitución. O, junto a ello, la remodelación del canal de Gran Prior, que inicialmente ni siquiera se presupuestó, 0 euros inicialmente en el presupuesto, y de la noche a la mañana, coincidiendo con las elecciones municipales, por qué no decirlo, pues se realizó un desvío del gasto de 87.995 euros con 84 céntimos. Esta cantidad, además, es que no deja de subir. No deja de subir esta cantidad. Hay que añadir los gastos que aún a día de hoy seguimos gastando en el mantenimiento, en las averías que está teniendo el canal de Gran Prior. Es decir, una cantidad que no se presupuestó inicialmente se incrementa en casi 90.000 euros y suma y sigue gastos que podemos comprobar y podemos ver en las comisiones de Hacienda, en las que se nos van presentando una factura tras otra para las reparaciones y para los gastos de esta obra. En fin, pues estos desfases, estas variaciones realizadas sin consenso con el resto de grupos políticos, pues no las podemos permitir y nos vemos la obligación de denunciar públicamente la forma en la que se está llevando a cabo y la forma en la que se ha gestionado el envío de estos gastos sin el consenso previo. Nada más.
Muy bien. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, en primer lugar quiero pedir que se pase la ejecución del presupuesto en una tipografía un poquito mayor o bien por correo electrónico para que la pantalla del ordenador la podamos ampliar, porque bueno, yo de momento no tengo problemas de vista, pero todos los concejales y concejales nos ocurre lo mismo y a veces cuesta incluso sin problemas de vista leerlo. En segundo lugar, lamentamos profundamente que no pasara por comisión informativa la semana pasada y que el alcalde nos diera las indicaciones pertinentes de su gestión en el último periodo del trimestre y en cierre del ejercicio. Y también, visto que no se vio en comisión y que el alcalde no nos explicó convenientemente su gestión, esperábamos que lo hiciera hoy y tampoco lo ha hecho. Así que no nos queda más remedio que estudiarnos el documento y sacar nuestras propias conclusiones. En primer lugar, nos encontramos en una modificación del presupuesto de más de 1.200.000 euros en gastos. Estas modificaciones se han realizado por decreto, excepto alguna pequeña modificación que ha pasado al pleno porque la ley así lo exigía. Sabemos sabemos, somos conscientes de que los presupuestos se tienen que ir modificando conforme van viniendo partidas, van viniendo subvenciones, se van generando gastos nuevos, hasta ahí no tenemos ningún problema. Nuestro problema está en la forma de gestionarlo, en que se haga por decreto y que nos lo encontremos una vez al mes en el listado o cada tres meses en el estado de ejecución del presupuesto. Eso viola aparentemente todo el principio democrático de transparencia y participación y deja a los grupos políticos del resto de la corporación sin conocer realmente cómo se está gestionando el presupuesto del ayuntamiento. Y si entramos en detalle, nos gustaría comentar cómo las partidas de ingresos del Plan Concertado de Servicios Sociales y de la Diputación de Servicios Sociales han sido más bajas. Esto, aparte de la consideración política de la falta de solidaridad y de preocupación tanto de la Junta como de la Diputación, independientemente de si la responsabilidad de la Junta fue ante la Junta del gobierno anterior como si fue el gobierno actual, eso no nos importa. Aparte de esa consideración política negativa, entendemos que estas cosas pasan cuando se ponen en los presupuestos las partidas que no están consolidadas. Lo que no nos explicamos es cómo se ha podido meter en el presupuesto sin el informe o el informe, qué tipo de informe se hizo si estas partidas no estaban consolidadas para que luego después hayan sido más bajas de lo previsto inicialmente. Y nos encontramos curiosamente que las partidas de enajenaciones de bienes o enajenaciones de bienes para el suelo no se han ejecutado porque no se ha vendido suelo. Eso era evidente que iba a ser así porque los tiempos que corren es muy difícil vender el suelo. Por lo tanto, hay dos posibilidades, o bien una falta de previsión, o bien que se utilizan estas cifras para cuadrar a más que martillo el presupuesto y después poder hacer lo que al equipo de gobierno le parezca bien en cada momento. Nos encontramos en cuanto a los gastos, un aumento de la partida de salarios de altos cargos del gobierno, de la subida del sueldo del alcalde en casi 16.000 euros, más la seguridad social, y es una subida con la que nunca hemos estado de acuerdo desde el principio, por dos motivos. Primero, por la urgencia con la que se hizo, y segundo, por la cantidad en la que se hizo. Si se hubiese hecho de una manera más moderada, si se hubiese hecho al inicio del ejercicio, como hubiera sido lo normal, no hubiéramos visto tan mal, pero así no tenemos más remedio que rechazarlo. Luego encontramos que se nos van partidas de energía eléctrica que nos van por encima de lo presupuestado. La energía del auditorio supone casi 24.000 euros, lo que es el 25% de lo que supone el gasto de alumbrado público de todas las calles del pueblo, por lo tanto es un gasto bastante elevado, así que de nuevo tenemos que pedir que se use el auditorio cuando es utilizado, pero hay muchas actividades y muchos actos que organiza el ayuntamiento que se podrían realizar en otras dependencias municipales y ahorraríamos gastos. Aunque sabemos que la mayor parte de las actividades que se han hecho en el auditorio del ayuntamiento que se podrían haber hecho en otras dependencias se hicieron en el primer semestre que estábamos en pre-campaña electoral y había que sacar rendimiento al auditorio. Nos encontramos también un gasto bastante elevado de combustible del vehículo de alcaldía. Nosotros siempre le hemos pedido al alcalde que no eche gasoil en su coche y no le gaste su coche para cuando vaya a realizar gestiones del ayuntamiento. Y siempre le hemos pedido que utilice el vehículo municipal. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero no dejan de pasar facturas constantemente de desplazamiento del vehículo de alcaldía, entonces lo que pedimos es una relación de viajes que haya realizado el alcalde en representación del ayuntamiento para poder comprobar cuando pasan las facturas a qué se deben esos viajes. La partida de festejos también se ha ido de una manera desorbitada. Teníamos una previsión inicial de 37.000 euros suplementa con 21.160 y aún así no es suficiente y todavía nos vamos a 64.000 euros. Más la segunda partida de festejos, que estaba previsto 29.000 euros y se aumenta en 8.900. Por lo tanto, estamos hablando de un aumento de 30.000 euros para festejos. Eso, si lo comparamos con que se han invertido solamente 58.800 euros en la remodelación de la red de aguas, que aparte del empleo, urbanísticamente hablando, es el mayor problema que tiene ahora mismo en nuestro municipio, nos parece pues poco ético que nos gastemos casi 102.000 euros en festejos y solamente 58.000 en la remodelación de la red de aguas. Y hablando de comparaciones de obras, entre la remodelación de la Plaza de la Constitución y la remodelación del Canal del Gran Río nos vamos a casi 200.000 euros. Y vuelvo a comparar con el mayor de nuestros problemas, que es la remodelación de la red de aguas, 58.800 euros. Por lo tanto, no podemos compartir la prioridad que ha tenido el equipo de gobierno en remodelar la Plaza de la Constitución y el Canal del Gran Río, sobre todo porque el resultado final no tiene nada que ver con el proyecto que se nos presentó inicialmente y que sí aprobábamos, que hablábamos de 44.000 euros, para que luego al final nos vayamos a casi 200.000 euros para ponerle puentes ornamentales a un río y poner césped artificial en los rebordes de la Plaza de la Constitución. También se ha ido por encima de lo previsto la recaudación de la Diputación, estamos hablando de 48.853 euros, un dinero que si se gestionara la recaudación de nuestros impuestos, como ya hemos dicho incluso la última vez en el pleno anterior, si esto se gestionara desde los servicios municipales del ayuntamiento, es un dinero que nos ahorraríamos y podríamos tener a más trabajadores en nuestro ayuntamiento. Y por último, ha disminuido la dotación a los grupos municipales en 11.600 euros y se han aumentado las dietas ahora en los municipales en 11.000 euros, por lo tanto, las gallinas que entran por las que salen, como se dice vulgarmente, se ha cambiado el dinero de destino. Lo que pasa es que antes, en la dotación de los grupos municipales, se podían exigir facturas de la intervención del gasto que se hacía con ese dinero y ahora va directamente a los bolsillos de los concejales. Por lo tanto, no compartimos tampoco esa manera de gestionar el dinero público, porque desde nuestro punto de vista es mucho menos transparente que cada concejal haga lo que quiera con su dinero, a que el dinero vaya destinado a hacer política. Por lo tanto, hay unos cuantos elementos que hemos desgranado aquí de manera muy breve, porque no compartimos la gestión del equipo de gobierno, y sobre todo lo que estamos en falta es participación y debate en los temas económicos.
Muy bien. Bien, pues si no me falla la memoria, desde hace ya algunos años el estado de ejecución se va pasando de forma trimestral, por lo tanto las acusaciones de falta de transparencia, de poca información, yo creo que sobran en este caso concreto, porque las concejalas y concejales de la Corporación Municipal, pues cada trimestre tienen debida cuenta de cómo va evolucionando el ejercicio presupuestario. En todos los plenos se da cuenta de los decretos de alcaldía de modificaciones de crédito, que evidentemente vienen motivados por, fundamentalmente, mayores ingresos de otras administraciones y, evidentemente, si se consolida o se materializa una subvención de la Diputación o de la Junta con una finalidad concreta, que tienen suficiente información los miembros de la Corporación Municipal a que va destinada, lo lógico es incrementarla en el presupuesto para ejecutar el gasto para lo que se pidió en concreto esa subvención. Por lo tanto, insisto en que la información es clara y transparente a lo largo de todo el ejercicio presupuestario, porque en todas las comisiones informativas, previas a los plenos y las que no tienen que ver con materias de pleno, se da información sobrada de toda la ejecución de las obras que se llevan a cabo a lo largo del año, de las subvenciones que recibimos, dígase planes de empleo de la Diputación fundamentalmente, porque desgraciadamente en la legislatura pasada de la Junta, planes de empleo, recibimos 0 euros, porque los hizo desaparecer la anterior presidenta de la Junta de Comunidades, pero insisto en que en las comisiones informativas se ha ido dando cuenta detallada de todas las modificaciones y a qué se deben. Evidentemente, insisto, y siempre lo digo, el presupuesto es una herramienta viva que se va modificando a lo largo de todo el año. Lo que se hace cuando se aprueba inicialmente es una previsión de ingresos y gastos que evidentemente a lo largo del ejercicio presupuestario pues evoluciona de una forma u otra. Lamentablemente en estos últimos años, pues como consecuencia de la dura crisis que estamos atravesando, pues es verdad que en materia de ingresos pues nos estamos viendo resentidos, porque es entendible también, pues hay determinadas personas que tienen dificultades incluso para llegar a fin de mes y satisfacer sus necesidades básicas, como para pagar también los diferentes tasas o impuestos que, bueno, pues muchas veces se le hace cuesta arriba a muchas familias que están en situación de desempleo. Por lo tanto, evidentemente el desfase pues existe cuando se hace una previsión inicial, que se hace con arreglo al padrón. Para eso están los técnicos, en concreto el servicio de intervención, pues en los diferentes impuestos, tasas, se hace una previsión de recaudación, y que cuando pasa el año, pues evidentemente pues puede sufrir variaciones, porque eso suele pasar en todas las administraciones y en todas las empresas también, cuando se realiza un presupuesto. Uno, me viene el caso de una empresa privada que a primeros de año pues elabore su presupuesto, no sabe a lo largo del año qué serie de obras o qué serie de subvenciones va a poder recibir o qué serie de obras va a materializar. Por lo tanto, si cierra una obra en el mes 3 del año, evidentemente lo lógico es que lo incorpore al presupuesto. No va a decir, no, como ya el presupuesto está cerrado, no la incorporo y por lo tanto no ejecuto el gasto y no hago el trabajo. Eso es básicamente de sentido común. El análisis que han hecho del presupuesto las portavoces de la oposición, pues evidentemente se ha focalizado en unas cuestiones muy concretas del estado de ejecución del presupuesto. No sé si es que no han visto el documento total, por el tamaño de la letra, o porque no se han querido entretener en otras cuestiones que también son importantes. Porque el presupuesto municipal pues tiene una serie de partidas, y yo creo que salta a la vista el marcado carácter social que tiene el presupuesto una vez ejecutado del ejercicio 2015. Se les ha pasado por alto hacer referencia a que, en concreto, a lo largo del ejercicio 2015, el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba ha gestionado más de 1.100.000 euros en materia de empleo, que es una cifra algo significante para que se pase por alto. Por lo tanto, me gustaría que quedase perfectamente claro y remarcado el esfuerzo social que hace el Ayuntamiento en materia de empleo. Tenemos que tener en cuenta que el presupuesto inicialmente consignaba 450.000 euros para empleo, y tal como nos comprometimos el equipo de gobierno a principios de año cuando aprobábamos el presupuesto del ejercicio 2015, en la medida en que se fuesen materializando las diferentes subvenciones, ayudas, o incluso se fuesen liberando fondos de las arcas municipales, destinarlo a empleo, yo creo que la prueba está perfectamente clara y patente de que así hemos hecho a lo largo del ejercicio presupuestario. De 450.000 euros de partida presupuestaria inicial, hemos ejecutado un gasto de 1.000.000, más de 100.000 euros, 1.105.000 euros en concreto, en cuestiones de empleo. En cuanto a la duda de fiabilidad, la irrealidad, palabras que utilizaba la portavoz del Partido Popular, pues bueno, que la portavoz dude de la fiabilidad y de la realidad de un presupuesto económico que está elaborado en su principio, negociado, supervisado por los servicios de intervención y de Secretaría del Ayuntamiento, pues al menos nos genera sorpresa y asombro. En cualquier caso, es un documento que está aquí, que no oculta absolutamente nada y que también lo estará cuando el portal de transparencia esté activo, colgado a disponibilidad, a disposición de todos y cada uno de los vecinos de Argamasilla de Alba para que lo puedan consultar en todas sus medidas y partidas. En cuanto a la materia recurrente que viene saliendo en los últimos plenos, del sueldo del alcalde, del sueldo de la primera teniente alcalde liberada, del incremento de partidas, pues entiendo de las palabras de la portavoz del Partido Popular en concreto, que si alguna vez gobierna el Partido Popular, ojalá y sea tarde, en este ayuntamiento, La alcaldesa o el alcalde o no tendrá sueldo, o no gastará en desplazamientos, o no hará ningún tipo de gasto, ojalá, y así sea. La hemeroteca así lo va a reflejar en las actas, y si alguna vez llega esta casuística, insisto, ojalá sea tarde más que pronto, pues no haremos más que sacar las actas y lo que ha venido manifestando en esta seno y en las comisiones informativas, y le haremos que cumpla sus compromisos, si así llega el caso, que será pues eso, pues tener un sueldo de en torno a 1.500 euros y que se pague de su propio bolsillo el gasoil cada vez que tenga que ir a las reuniones y que utilice su coche. No se preocupe usted, que se lo recordaremos si alguna vez llega el caso, que insisto, ojalá y sea más tarde que pronto. En cualquier caso, parece que siempre venimos incidiendo sobre las mismas cuestiones. No sé si es que a lo único que se va a dedicar el Partido Popular a lo largo de esta legislatura va a ser a venir pleno tras pleno a recordar el sueldo del alcalde, que se ha publicado, que todo el mundo lo sabe ya. Sabe que el sueldo del alcalde se ha ajustado a lo que venía siendo el sueldo del alcalde en anteriores legislaturas, y que lamentablemente en la legislatura pasada, por cuestiones de estar en minoría, pues no se pudo adaptar y se tuvo que quedar con el sueldo que tenía como primer teniente alcalde, que en este caso estoy hablando en primera persona, que soy yo mismo. Estuve 4 años con el sueldo de primer teniente alcalde y pues cuando hubo un proceso electoral y hubo una nueva corporación, lo lógico es, como han hecho en todos los ayuntamientos, porque no conozco yo ningún ayuntamiento gobernado por el Partido Popular que su alcalde o alcaldesa no cobre, que podía cundir el ejemplo que manifiesta aquí la portavoz del Partido Popular o transmitírselo a sus compañeros o compañeras, o que cobren lo que usted propone para que cobre el alcalde o en el ayuntamiento de Argamasilla de Alba, pues trasládeselo a sus compañeros y a ver si le van haciendo caso por ahí, porque ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, el sueldo del alcalde de Argamasilla de Alba está dentro de la media de los sueldos, y así lo calculamos cuando se planteó, de los sueldos de los alcaldes de los alrededores, de pueblos equiparados al nuestro, y está por debajo de lo que marca la legislación del propio Partido Popular, que recientemente aprobó, en la que se marca los límites de los sueldos de los alcaldes en función del número de habitantes. Por lo tanto, ahí está. Y yo creo que huelga ya seguir incidiendo sobre lo mismo. Pero bueno, no nos importa si el Partido Popular va a seguir mes tras mes sacando este tema, porque nosotros nos vamos a dedicar a gestionar y a trabajar por los vecinos y vecinas de Argamasilla de Alba, y ustedes dedíquense mes tras mes a repetir el sueldo del alcalde y el sueldo de la primera teniente alcalde. No nos importa en absoluto. Vamos a seguir trabajando por nuestros vecinos sin entrar en estas disquisiciones. En cuanto al compromiso con los ciudadanos, creo que ya lo explicamos también en el último pleno. Hoy por hoy podemos decir que hemos cumplido prácticamente todas las medidas que planteábamos en la hoja que repartimos en la campaña electoral a nuestros vecinos, con una serie de compromisos que hemos cumplido, y que algunos, pues como ya dijimos en el pleno pasado, volvemos a repetir, se nos están atascando, como puede ser el plan de ordenación municipal, que ojalá y en el mes que va a entrar podamos hacer la primera exposición pública y seguir con el trámite, que es verdad que se nos está atascando un poco, no por cuestión achacable concretamente al equipo de gobierno, sino por otros diferentes factores. En cuanto a las reparaciones del centro de día, pues quizá no ha repasado el documento completo la portavoz del Partido Popular. No sé si no se ha dado cuenta de que ha habido modificaciones, pero que en el centro de día se han gastado también 8.600 euros en equipamiento, que afortunadamente ya están disfrutando nuestros mayores. Por lo tanto, la partida pues se ha ejecutado, si no al 100%, se podría decir que casi al 100%. En cualquier caso, todavía estamos de obra, estamos con un nuevo presupuesto, y seguramente que a lo largo de este año pues habrá que ir ejecutando diferentes mejoras en la medida en que sean necesarias. En cuanto a la cuestión también muy recurrente últimamente, no sé si es que les quedó una pequeña falta después del proceso electoral, en concreto al Partido Popular, con el tema de la Plaza de la Constitución y el Canal del Gran Prior. No sé si es que piensan que el equipo de gobierno ganó las elecciones solamente por la Plaza de la Constitución y por el Canal del Gran Prior, porque es en lo único en lo que ustedes se fijan últimamente. Pues bueno, es una obra que se explicó debidamente en su día, se vieron los proyectos, se explicó en las comisiones informativas qué es exactamente lo que queríamos hacer, afortunadamente lo hemos conseguido, Y también con esto hilo a las apreciaciones que manifestaba la portavoz de Izquierda Unida, entra dentro de las prioridades que nos marcábamos también con el principal problema que tiene el Ayuntamiento de Algamasilla de Alba, que es el consumo desmesurado que tenía de agua, en concreto más de 108.000 metros cúbicos de agua estaban consumiendo año tras año el canal del Gran Pío en el estado anterior. Por lo tanto, con la obra que se ha hecho de mejora, aparte de ganar en estética y en salubridad, porque había algunas zonas en las que estaba en un estado lamentable, pues también se ha contribuido a ese problema que tiene el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, que es el consumo de agua con esta obra, y así se explicó en su día cuando se planteó la posibilidad de ejecutar esta obra. En cualquier caso, en ningún momento se planteó como medida electoralista, era un problema que teníamos ahí y que se habló en reiteradas ocasiones que había que resolver y se puso en marcha cuando se pudo. Y también quiero recordar a las señoras y señores concejales de la oposición que no se pudo hacer en el ejercicio 2014 en concreto, porque el presupuesto nos lo paralizaron y tuvo que haber un presupuesto prorrogado. Por lo tanto, las obras, evidentemente, como todos saben, cuando hay un presupuesto prorrogado, pues no se prorrogan, no se pueden ejecutar. Así que en el momento en que pudimos aprobar un presupuesto, en el ejercicio 2015, pues inmediatamente nos pusimos a resolver estos problemas que para nosotros pues eran importantes. En cuanto a las cuestiones de alumbrado, de energía eléctrica, del teatro auditorio, pues somos perfectamente conscientes de que es una instalación pues que tiene una serie de gastos. Yo creo que esto también lo hemos planteado en infinidad de comisiones informativas. En ningún caso se ha utilizado el teatro auditorio con fines electoralistas, ni se ha incrementado las actividades en el teatro auditorio, porque que yo recuerde, desde que se inauguró, no sé si en alguna campaña de invierno se ha parado de usar algún fin de semana. Creo que prácticamente todos los fines de semana hemos tenido actividad en el teatro auditorio, y ahí están los vecinos y vecinas de Argamasilla de Alba, y no siempre hemos estado en elecciones. Por lo tanto, no se da cuenta de que viene sacar a colación que el teatro auditorio se ha usado con fines electoralistas. Se usa casi todos los fines de semana, diría yo, prácticamente todos, y ha estado a disposición pues de todos y cada uno de los colectivos de la localidad que nos lo han solicitado y han querido hacer actuaciones en una instalación que, por otra parte, pues reúne unas condiciones magníficas y que yo entiendo pues que todo el mundo quiera, todos los colectivos de la localidad quieran usar esta instalación. Para eso la tenemos, para eso se hizo la inversión pública que se hizo para construirlo, y por eso se está utilizando prácticamente todos los fines de semana, que de hecho me consta que en este año que no hay elecciones locales, también está a pleno rendimiento prácticamente, insisto, todos los fines de semana. En cuanto a la partida de festejos, pues evidentemente hay que tener en cuenta que es una partida que engloba todos los festejos de nuestro pueblo en el año, que son muchos, son muchas las citas que tenemos por parte de la Concejalía de Festejos, y evidentemente cualquier actividad pues tiene su coste, pero insisto en que se ha puesto de manifiesto estas cuestiones y se ha dejado a un lado el tema del carácter social del presupuesto, que insisto, creo que es bastante marcado y que ha hecho un esfuerzo bastante considerable en atender fundamentalmente a las personas. Y también quiero poner de manifiesto que cualquier actividad festiva pues genera también empleo, no solamente directo en el ayuntamiento, sino indirecto para otros establecimientos de la localidad. Por consiguiente, gastos que hay que hacerlos, porque un pueblo pues tiene que tener fiestas y tiene que tener unas fiestas dignas, y consideramos que también dinamizan la actividad sociocultural o social de nuestro municipio. En cualquier caso, insisto en que es un presupuesto que ahora se puede comprobar con datos fidedignos, tiene un marcadísimo carácter social, y no solamente este ejercicio presupuestario 2015, sino que en el que nos encontramos también en marcha en el ejercicio presupuestario 2016, pues va a tener la misma dirección para seguir apoyando, en tanto en cuanto perdure la situación difícil económica para nuestros vecinos, pues va a seguir haciendo gran hincapié en materia social, que es hoy por hoy la urgencia más importante que tiene el pueblo de Argamasilla de Alba. La portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Bueno, pues nosotros entendemos que usted va a justificar y va a argumentar su presupuesto. Insisto, nosotros únicamente nos hemos expuesto nuestro desacuerdo en cuanto a la gestión, no en cuanto a la parte técnica. Entonces no entendemos por qué se ha intentado acusar en mi intervención concretamente esa fiabilidad que nosotros decimos que en realidad el presupuesto nos ponga de para atender el trabajo técnico. El trabajo técnico en ningún momento nosotros hemos dudado del mismo y así ha comenzado mi intervención. Nosotros lo que atacamos es la mala gestión que ha habido de presupuesto bajo nuestro punto de vista. Una gestión en la que se ha desviado, insisto, se ha desviado más de 1 millón de euros el gasto. Entonces entendemos que estas cuestiones deben ser tomadas más minuciosamente y no verter ni poner tampoco palabras en las intervenciones que no se han realizado. Otra cuestión que también se ha apuntado es que, al parecer, en la intervención que hice al principio, negábamos, incluso queríamos que un alcalde no tiene que tener un sueldo. Evidentemente, un alcalde tiene que tener un sueldo digno, y eso no vamos a redundar nuevamente en este debate, porque tampoco creemos que sea hoy el objeto del debate sobre el señor alcalde, porque ya lo conocía. Defendimos que un alcalde, y siempre lo hemos defendido, tiene que tener un salario. Lo que no nos parece lógico es que esa subida de salario se haya producido en mitad de un ejercicio económico, trastocando y modificando el presupuesto inicialmente realizado en mitad de un ejercicio, y no haber esperado a realizarlo en un presupuesto posterior, en un presupuesto en vista al ejercicio 2016. Se realizó de forma urgente, de forma rápida y fue, insisto, la primera medida que adoptó el gobierno socialista. La primera reunión que tuvimos como concejales fue hablar sobre la subida del sueldo del señor alcalde. Por lo tanto, no es algo que nos vamos a intentar, no es algo que incluso le vamos a decir que un alcalde no tiene que tener un salario, evidentemente tiene que tenerlo. Lo que denunciamos es otras cuestiones. Y no solo con ello, sino que usted lo que intenta es desviar los argumentos que esta parte está aportando para definir esa mala gestión que le achacamos a ustedes. Por tanto, ustedes también dicen que se ha derivado y que ustedes han gestionado más de 1.100.000 euros para empleo, pero evidentemente lo único, y así se refleja en el presupuesto, que se ha destinado desde este ayuntamiento son 450.000 euros para empleo, de fondos de este ayuntamiento. Esa cantidad, esta cantidad que llega a los 1.100 y pico mil euros, viene de subvenciones de la Diputación, incluso también de la Junta, en planes de empleo. Esa gestión que usted ha realizado no es de fondos propios del ayuntamiento. Ese carácter social y ese destino del ayuntamiento no fue el esfuerzo que ha realizado el ayuntamiento que haya incrementado de 450.000 euros a más de 1.000.000 euros. Eso se debe a otras subvenciones que vienen de distintos órganos administrativos, como digo. Por lo tanto, entendemos que usted tenga que justificarse, tenga que emplear argumentos para intentar salvar de su mala gestión, pero los datos son los que son y los desvíos, insisto, los desvíos económicos en cuanto a la partida de gastos, aunque sea un presupuesto vivo, esos desvíos en materia de gastos que no están previstos inicialmente en el presupuesto y que suponen en torno a
1.000.000 de euros nos parece excesivo, nos parece injustificado, y de ahí que digamos que esos presupuestos iniciales son irreales.
Muy bien, la portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Bueno, creo que ahí está clara nuestra posición y nuestro análisis del presupuesto del cuarto trimestre, pero sí me gustaría hacer una manifestación y pedirle al alcalde que no cambie nuestras palabras, que no las manipule, que no haga demagogia cuando pretende defender su gestión, cosa perfectamente legítima, pero también consideramos que es legítimo y permítanos que no estemos en total acuerdo con toda la gestión. Creo que es algo que además sano incluso, porque siempre las opiniones dispares permiten una mayor amplitud de miras. Y este desacuerdo básicamente viene porque esos proyectos que hemos visto en su día, ejemplo que ha salido esta noche, la modificación del canal del Gambrión, sí, estuvimos de acuerdo en su momento cuando vimos el proyecto, porque era necesario impermeabilizar. Pero se hablaba de impermeabilizar, darle un pequeño cambio, poner unas fuentes para que removiesen el agua, y se hablaba de en torno a 42-44 mil euros. Después nos hemos ido a casi 88 mil euros, que no formaba parte, y nos vamos enterando conforme van pasando las facturas por la Comisión de Hacienda o vemos el estado de ejecución del presupuesto. Por lo tanto, no hay ninguna participación de los grupos de la oposición en la gestión del presupuesto. Cuando hablábamos de que algunos gastos se nos van y hablábamos de que se había hecho utilidad partidista, hablábamos en concreto, por poner un ejemplo, del Teatro Auditorio, no hablábamos de los actos que se hayan realizado en el Teatro Auditorio de los colectivos de la localidad. Creo que he dicho muy claro, y después, cuando se haga la grabación, aparecerá en el acta, hablábamos de los actos que organiza el Ayuntamiento, no de los actos que realizan otros colectivos. No tenemos ningún inconveniente en que el auditorio tenga todos los fines de semana actividad, porque además para eso pusisteis una tasa. Hablábamos de las actividades que ha organizado el Ayuntamiento en el Teatro Auditorio, y que algunas de ellas podrían haberse realizado en otros lugares reduciendo gastos. Pedimos también, cuando decía lo de la demagogia, se debe simplemente porque no se puede decir que este Ayuntamiento hace un esfuerzo social porque ha gestionado 1.100.000 euros en empleo, pero si es que la mayor cantidad, más de la mitad de esa cantidad, no procede del Ayuntamiento, procede de la Junta y de la Diputación, en su mayoría de la Diputación. Ojalá, y también es verdad, ojalá hubiese habido más de la Junta, pero el Ayuntamiento no hace un esfuerzo social porque haya gestionado 1.100.000 euros, el Ayuntamiento hace un esfuerzo social por gestionar 412.000 euros para seguridad social, esa hasta no la recuerdo ahora mismo. Pero no nos podemos apuntar el tanto de que la Diputación nos dé unas subvenciones para hablar de empleo y después decir que hacemos un esfuerzo social, que eso es demagogia. Pero ya que nos ponemos, pues hacemos tanto esfuerzo social, ya podemos haberlo tenido en cuenta cuando se elabora el nuevo presupuesto, que va a incluir 202.000 euros del Ayuntamiento y 202.000 euros de la Junta, que al final parece ser que la cantidad es un poquito superior. Y no se ha tenido en cuenta el ejercicio anterior, ni la realidad social, porque el número de parados no lo tenemos. Y por último, la dedicación exclusiva del alcalde. Una de las excusas para tener subida de sueldo es que el alcalde era alcalde 24 horas e incluso en los plenos se nos dijo que a veces se dedicaba el 200% de su tiempo, pero eso no es así, porque buena parte del tiempo la pasa en Concha Mancha, así que eso no justifica esa subida de sueldo tan desmesurada, pero no se justifica la subida de sueldo tan desmesurada en comparación con el sueldo que tenía anteriormente, que no se lo subió. Es que es hacer demagogia decir que el alcalde no se subió el sueldo porque la oposición no se lo permitió porque estaba en minoría. Se planteó en una sola ocasión y tuvo, evidentemente, una reacción no favorable de la oposición, pero también de los trabajadores del Ayuntamiento, porque justo en el momento en el que el Gobierno Central prohíbe por ley la subida de salarios de los tampoco seguimos negociando subidas ni no subidas, no vino a pleno, por lo tanto no lo hemos votado. Solamente en una comisión informativa nos planteó la posibilidad, le dijimos que no nos parecía bien, se consultó con los trabajadores, los representantes de los que no les parecía bien, y el alcalde nos atrevió para no tener un escándalo. Por lo tanto, es hacer demagogia decir que le prohibimos que subiera el sueldo. Pero en cualquier caso, uno no es ni más ni menos alcalde porque cobre más o porque cobre menos.
Evidentemente, uno es alcalde porque se presenta a las elecciones y los ciudadanos consideran que su proyecto pues se puede llevar adelante y lo votan, y por eso uno es alcalde y por eso estamos aquí, porque los ciudadanos pues han depositado sus votos a las diferentes opciones políticas después de estudiar pues las diferentes alternativas que se planteaban en el proceso electoral. Evidentemente, por eso uno es alcalde. Por un sueldo mayor o un sueldo menor. Lo que sí que creo que hemos dicho en reiteradas ocasiones, y yo lo sigo diciendo, alguien que se dedica 24 horas al día, 365 días del año, porque estamos con disponibilidad completa al servicio de los ciudadanos, pues tiene que tener un sueldo y un sueldo digno. Yo creo que eso es lo que pasa en cualquier administración y no por eso hay que rasgarse las vestiduras. Yo lo que hizo este equipo de gobierno cuando hubo un proceso electoral, pues evidentemente, con el resultado que tuvimos, pues fue no la primera medida, tiene mala memoria la portavoz del Partido Popular, no fue la primera medida que adoptó el equipo de gobierno. Las primeras medidas que aprobó el equipo de gobierno fue una bajada considerable de determinadas tasas a mayores de 65 o 70 años, como puede ser la tasa de basura, fue la reducción del IBI a las familias numerosas, fue la reducción de la tasa de basura también a las personas con discapacidad. Esas fueron las primeras medidas que adoptó el equipo de gobierno, y cuando se formalizó la corporación, pues evidentemente, ya que la propuesta se había planteado en comisiones informativas y, como bien ha reconocido la portavoz de Izquierda Unida, no gozaba del visto bueno favorable de la oposición, evidentemente no tenía mucho sentido venir con un gobierno en minoría a proponer algo que en una comisión informativa ya se manifestaba no se veía con buenos ojos. Por lo tanto, por eso se quedó así. El alcalde siguió trabajando independientemente del sueldo que tenía como primer teniente alcalde, o como el sueldo que tenía en ese momento, y ahora lo sigue haciendo exactamente igual, con el sueldo que honradamente y justamente creo que le corresponde, y que, un dato que no se había manifestado antes, no es el sueldo mayor de este ayuntamiento, sigue sin ser el sueldo mayor de este ayuntamiento. Por lo tanto, no tiene sentido seguir incidiendo sobre esta cuestión, porque creo que ya están las explicaciones sobradamente dadas. En cuanto a la desviación que hace referencia la portavoz del Partido Popular, pues vamos a ver, se ha desviado 1.221.000 euros el gasto, evidentemente, porque ha habido ingresos correspondientes a 1.221.000 euros. Si no, evidentemente, no se produce el gasto. Perfectamente sabe la portavoz del Partido Popular, porque esto lo hemos manifestado en las comisiones informativas donde se han negociado los presupuestos, que no se ejecuta el gasto si no hay ingresos. Por lo tanto, yo creo que decir que se ha desviado el gasto en 1.200.000 euros, pero no decir que ese 1.200.000 euros viene de subvenciones que se han materializado a lo largo del ejercicio presupuestario correspondientes a otras administraciones, pues es dar información a medias. Al menos así lo entiendo yo, y creo que lo entiende cualquier persona de las que nos está escuchando en estos momentos. Decir que no se ha hecho un esfuerzo en planes de empleo de fondos propios por parte del ayuntamiento, pues es, creo que también faltará la verdad. Inicialmente había una consignación de 450.000 euros, como bien ha recordado la portavoz de Izquierda Unida, en el presupuesto del 2015, y se ha ejecutado un gasto de 727.000 euros de fondos propios. Yo creo que la diferencia es bastante considerable. El resto viene de otras administraciones, pero 727.000 euros de los 450.000 que se habían incorporado al principio en el presupuesto, tal como nos habíamos comprometido, es lo que realmente se ha ejecutado cuando se tienen los datos concretos del cierre del ejercicio económico. Esos son los datos y están ahí. 727.000 euros de fondos propios para planes de empleo, incorporando también en esta cantidad las becas PEIAS que se han puesto en marcha para personas con dificultades por parte de este ayuntamiento con fondos propios. El resto sí que es cierto que lo hemos gestionado, pero viene de otras administraciones. En concreto, 150.000 euros de plan de empleo de la Diputación, 114.000 euros de INEM Zonas Rurales Deprimidas, es decir, el Estado central. El taller de empleo que nos dio la Junta de Comunidades, 87.000 euros. Y en ayudas sociales también de fondos propios, al margen de esos 727.000 euros, 28.000 euros que hemos gestionado también desde el Ayuntamiento. En concreto y total, 1.105.000 euros gestionados, evidentemente no todo es de fondos propios, pero gestionados por el equipo de gobierno y por este ayuntamiento para dar empleo. Yo creo que los datos están ahí, son fácilmente comprobables y contrastables, y bueno, en entrar en otras cuestiones, yo creo que hoy por hoy no tiene mucho sentido cuando de verdad a uno le interesa examinar concretamente y claramente y con detenimiento los datos del estado de ejecución presupuestaria. Bien. Con esto terminamos, como era un estado de dar cuenta, creo que hemos dado sobrada cuenta de cuál es el ejercicio económico. En cualquier caso, cuando traigamos los datos del cierre económico, pues también imagino que habrá que seguir hablando sobre este tema. ¿Sí? Bien, disculpamos al señor interventor que dice que tiene dolor de cabeza. Bien, hasta luego. No sé, ¿es de risa tener dolor de cabeza?
No,
es que como se ríe usted, ¿sí? Es que como se carcajea usted, no sé. Bien, pasamos al siguiente punto, que es el punto número 5, denuncia del convenio de colaboración para la gestión, liquidación y recaudación del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana entre el Ayuntamiento de Algamasía de Alba y el titular del registro de la propiedad de Tomelloso. Bien. Aquí lo que traemos a aprobación de este pleno, si así se considera, es la denuncia del convenio que actualmente tenemos suscrito entre el registro de la propiedad y el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba para el cobro del incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana cada vez que se hace una transacción entre particulares. Actualmente, como digo, lo tenemos encomendado al registrador de la propiedad, pero como bien saben las señoras y señores concejales de la corporación, recientemente en el pleno pasado aprobamos adherirnos al convenio que nos ponía a disposición la Diputación Provincial de Ciudad Real, en el que se contempla el plan integral tributario de esta Diputación, que entre otras medidas pues contempla el poder gestionar esta recaudación vía oficinas de recaudación y servicio de recaudación de la Diputación. Como ya lo explicamos en su día, el Servicio de Recaudación Provincial, pues hoy por hoy gestiona los impuestos y la recaudación de prácticamente todos los pueblos de la provincia. Es un servicio que funciona bien, es un servicio barato, es un servicio eficaz, y por eso decidimos en su día, hace ya bastante tiempo, derivar la recaudación al Servicio Provincial. Y bien, con esta posibilidad que nos plantea ahora la Diputación de incorporar esta recaudación del incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, pues no tiene sentido seguir manteniendo el convenio con el registrador de la propiedad. Lo que proponemos es, dado que este convenio se renueva anualmente y ahora mismo lo tenemos en vigor hasta final de 2016, hay que denunciarlo con 3 meses de antelación, tal como regula el propio texto del convenio. Pues proponemos la denuncia del mismo, la aprobación en pleno, que es lo que traemos en este punto, trasladarle esa denuncia del convenio al registrador de la propiedad para que con fecha 1 de enero de 2017 pase a gestionar esta recaudación el Servicio de Recaudación Provincial. ¿Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular?
Pues en relación a este punto y teniendo en cuenta que desde el Partido Popular en el pasado pleno apoyamos la adhesión al plan integral tributario de la Diputación, en el cual se delegaba la gestión tributaria a este ayuntamiento, y teniendo en cuenta que está vigente el convenio, como ha relacionado el señor alcalde, de colaboración entre el ayuntamiento y el registro de la propiedad, pues corresponde ahora realizar este en el trámite. Corresponde denunciar su vigencia y en este pleno como trámite pues, necesario para poder dar cumplimiento a lo que aprobamos en el pasado pleno. Por tanto, considerando este grupo que la adhesión al plan integral tributario de la Diputación, como ya manifestamos el pasado mes, reportará mayores beneficios a los ciudadanos y consideramos también que puede suponer un ahorro en el coste del servicio, dadas las cifras que también hemos manejado en condiciones y que hemos visto que suponía también un ahorro importante, pues manifestamos nuestro apoyo en esta decisión.
Muy bien. Tiene la palabra la señora portavoz de Izquierda Unida.
En su momento estuvimos en contra de llevar la gestión del cobro de este impuesto a la oficina del registro porque suponía una pérdida de servicios y un incremento del gasto. Por lo tanto, si vamos a denunciar el convenio para recuperar la gestión, por nuestra parte bienvenido sea. Sin embargo, como después se lo vamos a entregar a la Diputación, pues resulta que no vamos a recuperar el servicio. Por lo tanto, es un trámite necesario para recuperar la gestión para volver a entregarla. Entonces, la finalidad con la que se hace esta denuncia del convenio no la vemos favorable. Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer es abstenernos porque estamos a favor de recuperar la gestión, pero en contra de después entregársela a la Diputación. Lo que no sabemos muy bien es cómo va a quedar la situación si al final gobierna Pedro Sánchez y elimina las diputaciones, igual acabamos recuperando la gestión de nuestros servicios.
Bueno, pues como eso está por ver todavía, pues en principio daremos trámite y bien, pues no sé si hay algún turno más de palabra, yo creo que está perfectamente clara la intención, que es denunciar este convenio con el registro de la propiedad para traspasarlo a la Diputación Provincial. Bien, pues votos a favor de esta denuncia del convenio con el registrador de la propiedad. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues queda aprobado. Pasamos al siguiente punto, que es la modificación del reglamento del Consejo Local Agrario. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista.
Bien, buenas noches. Vamos a pasar a tratar punto número 6 y el 7. Voy a procurar ir un poquito más ligero que en los anteriores puntos. Han ido los portavoces de los grupos. Porque es viernes y también por deferencia al público que hoy, la tarde que nos ha venido acompañando. Bien, el siguiente punto hace referencia a una modificación propuesta por el Consejo Local Agrario en su reunión del Consejo de 4 de febrero de 2015, en la que piden la ampliación de los representantes que forman parte de dicho Consejo Local Agrario. En concreto, piden un representante de la Cooperativa de Ganaderos Manchegos, entidad comarcal con sede fija en Tomelloso, una representante de la Comisión Local de Pastos y una representante de la Comunidad de Regantes del Acuífero 23. Visto las cuestiones legales, pues la alcaldía eleva la propuesta al pleno para la modificación del artículo 5, que es la que indica la modificación, la composición en concreto de la Junta Rectora, dando entrada a estos tres representantes. Evidentemente, tras la aprobación posible de este punto, pues tendremos que pasar a los plazos legales, a establecer los plazos legales, y habrá una publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios por un plazo de 30 días para que se puedan presentar las reclamaciones o alegaciones oportunas. Simplemente es un punto de, entiendo, de dar cuenta de esa modificación.
La portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Poco que añadir en este punto. Es algo que viene a ampliar los miembros de la Junta Rectora del Consejo Local Agrario, algo que nos parece enriquecedor, esta ampliación. En cuanto a la participación, desde el punto de vista también de la transparencia de los órganos municipales, porque consideramos que a mayor participación, evidentemente, mayor información y por ende también repercutirá positivamente en el mejor funcionamiento de este órgano. Se incluirá un representante de la cooperativa de ganaderos manchegos, otro a la comisión de los de pastos. Otra la comunidad de regantes de la Cúpula 23 y esto nos parece razonable por la vinculación directa entre agricultores y ganaderos de un lado y también el hecho de que vayan a estar también incluidos las dos comunidades gestoras de riego de nuestra zona que es perfectamente factible. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo en esta ampliación.
Muy bien, la portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra. Pues no hay ninguna... ¿El portavoz del Grupo Socialista, alguna cuestión? Bien, pues procedemos a la votación de la modificación del reglamento del Consejo Local Agrario para incorporar estas tres entidades que enriquecen, como bien decimos, la participación en el seno del mismo. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobado. Pasamos al siguiente punto, que es el nombramiento de los miembros del Consejo de Asociaciones. Tiene la palabra también el señor portavoz del Grupo Socialista.
Bien, gracias. Bien, en este punto lo que vamos a tratar es el nombramiento de los miembros del Consejo de Asociaciones, que comenzará a funcionar en breve y que, evidentemente, pues por su naturaleza, todos los miembros tienen que pasar por pleno, según vimos el otro día en la comisión informativa correspondiente. No sé si por deferencia al público, sobre todo. Sí. No sé si por deferencia al público quieren ustedes que lea los miembros. En cualquier caso, se trata de una relación que es pública y que ustedes pueden consultar cuando quieran. Si les parece, por agilizar un poquito el proceso, si les parece también a los portavoces del resto de los grupos. Simplemente quería hacer alguna puntualización, y es que en concreto, dentro del registro de asociaciones del Ayuntamiento, todavía tenemos algunas asociaciones que no han propuesto representantes, y de hecho siguen llegando todavía algunas solicitudes para formar parte de esta asociación. En concreto, estoy mirando...
La peña, la casualidad.
La casualidad.
Bien, aquí me surge una duda, que es una de las solicitudes que ha llegado precisamente, no, creo que fue ayer por la mañana, ¿verdad? Es la de miembros de la Hermandad de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Soledad y de jóvenes católicos de la parroquia. Aquí hay una confusión porque solicita ser titular de ambas la misma persona, ¿vale? Entonces, bueno, evidentemente pues esto no puede ser, se lo requerirá para que solucionen el problema, y me imagino que será simplemente pues que habrá que cambiar el orden de una de ellas. Otra de las que ha llegado, que no vimos en la comisión, es la correspondiente a la peña La Casualidad, y está, como no se nombró en la comisión, sí, la nombro ahora. Titular sería Lidia Pardo Parra y suplente Sonia Requena Ordóñez. Tras este nombramiento, lo que vamos a hacer es poner en marcha ya el Consejo Local de Asociaciones. En breve se hará la primera reunión en la que se tratarán todos los temas que son de interés para estas asociaciones, pero esto evidentemente queda abierto porque se podrán ir adjuntando aquellas asociaciones que aún no han enviado sus representantes.
Muy bien, ¿alguna cuestión sobre este asunto? Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Simplemente pararnos por la composición de este consejo y los miembros que van a participar, y sí que nos gustaría, pues, desde nuestro grupo, animarles a todos los miembros, a todos los representantes de las asociaciones a participar activamente en el consejo, dentro del consejo, que será un punto de diálogo y participación en la toma de decisiones de la organización de todas las actividades que se programan por parte de este ayuntamiento. Y así decir también que desearles que las personas que representen a uno u otro colectivo o asociación, esta experiencia les sea positiva en cuanto a la toma de decisiones.
Muy bien, la portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Cuando aprobamos el reglamento, hicimos la petición de incorporar como miembros al Consejo de Asociaciones representantes de aquellos colectivos, aunque no estén legalmente constituidos y que estén socialmente reconocidos. Así fue aceptado por el equipo de gobierno y se incorporó, de hecho, al reglamento. De hecho, pues se ha invitado a participar al Movimiento Ciudadano de Alcamacilla. Sin embargo, tal y como manifestamos en la comisión informativa, hemos echado en falta que no se invite a participar a la plataforma de afectados por hipoteca, teniendo en cuenta que es uno de los colectivos organizados que actualmente tienen más actividad en la Alcamacilla de Alba, y que además la plataforma de afectados por la hipoteca de la Alcamacilla de Alba ya ha sido incluso reconocida como asamblea independiente por la PAC estatal. Por lo tanto, nos parece bien el nombramiento de los miembros, cada colectivo se dirige a lo suyo, nosotros no somos quien para ponerlo en cuestión, pero sí solicitamos que en el próximo pleno sea traída la incorporación de la plataforma de afectados por la hipoteca al Consejo de Asociación. segundo lugar, pues pedimos que se ponga en marcha lo antes posible y que no sirva solo para reunir a las asociaciones dos o tres veces al año para ver lo que estemos, sino que de verdad sea un órgano de participación en la gestión del ayuntamiento.
Muy bien, pues
si quieres.
Sí, sí, sí. Enrique, tienes la palabra.
Un poco para aclarar el tema de la plataforma de afectados por la hipoteca, pertenece al Movimiento Ciudadano. Cuando estuvimos planteándonos qué entidades no legalmente reconocidas invitábamos de primeras, pues consideramos que todas aquellas que estaban representadas o que pertenecen al Movimiento Ciudadano, pues que ya podían tener su representante gracias al movimiento. En cualquier caso, es cierto que también el reglamento lo que pone es que la Comisión Permanente podrá proponer a esos colectivos, de hecho el reglamento lo que dice es que deberían ser propuestas por la Comisión Permanente y aprobados por el propio Consejo. En cualquier caso, a tiempo estamos, no hay ningún problema. Hay otras entidades también, no legalmente reconocidas, que nos cuestionamos, por ejemplo, la Coordinadora en Defensa de los Caminos Públicos, pero al fin y al cabo está compuesta por asociaciones o entidades o partidos políticos legalmente constituidos y que ya tienen representantes, con lo cual sí que estuvimos estudiando, mirando a ver qué entidades no legalmente reconocidas podíamos incorporar. Y en cualquier caso también tiramos del Registro Municipal de Asociaciones, en el cual todavía no tenemos a la plataforma de afectados por la hipoteca registrados como tal, si realmente, bueno, como nos dice, que ya han sido reconocidos como asamblea propia o con su CIF, o entonces, bueno, en cualquier caso no hay ningún problema, se les puede invitar incluso para formar parte de la primera reunión.
Muy bien, pues yo creo que estamos todos más o menos en la línea, cuanta más participación, mejor. Así que no sé si hay alguna cuestión más por parte del Partido Popular, Izquierda Unida. Bien, pues procedemos a la votación del nombramiento, aunque no lo hemos leído porque es un listado muy extenso, pero está a su disposición. Y en definitiva están incorporadas pues todas las asociaciones y colectivos de la localidad. Y los que todavía no han nombrado representantes pues están a tiempo, o sea que no hay ningún tipo de problema de incorporarlas cuando así lo hagan. ¿Votos a favor del nombramiento de miembros del Consejo de Asociaciones? Bien, pues queda también aprobado. Pasamos al siguiente punto, urgencias. ¿Alguna urgencia? Sí, el Partido Socialista, el portavoz, tiene una urgencia que plantear. Detalla mínimamente en qué consiste para votación del debate. Ninguna más, ¿no? Bien, pues el portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra.
Bien, la moción que ya les he presentado antes de iniciar la sesión a los portavoces del resto de los grupos es una moción que estaba dirigida a rebatir ataques recibidos por diferentes medios de comunicación y otras entidades a defender la tradición cervantina de la Gamasía de Alba y reivindicar nuestro reconocimiento como lugar de la marcha. Si les parece.
Sí, bueno, pues votamos la urgencia, votos a favor para el debate. Pues queda aprobada la urgencia y bien, pues tiene la palabra el señor portavoz para detallar en qué consiste la propuesta.
Bien, en primer lugar, decir que esta moción no la presentamos o no la vamos a presentar como Partido Socialista, porque entendemos que es de suficiente calado e importancia como para que los tres grupos vayamos de la mano. Entonces me tomé en su momento la libertad de hacer una introducción contando con ambos grupos. Es cierto que no me dio tiempo de enviársela por correo electrónico porque la he terminado precisamente esta mediodía, dado que los hechos a los que se refieren pues fueron los últimos hechos a los que se refiere se nos dieron ayer. Entonces, si les parece, voy a dar una lectura, voy a procurar ser rápido. Bien, en el año 2005 el mundo cultural se dispuso a celebrar y conmemorar por todo lo alto el cuarto centenario de la publicación de la primera parte de Quijote, novela de caballerías universal escrita por don Miguel de Cervantes Saavedra. Durante todo el año se programaron diversas actividades encaminadas a comunicar la obra literaria más conocida y difundida, cumbre de la literatura en castellano. Numerosas instituciones, localidades, asociaciones y fundaciones a nivel nacional, regional y local se prestaron a participar en tan importante efeméride. Se asistió en todo el mundo a multitud de divulgaciones y celebraciones en las que tomaron parte personalidades de todas y cada una de las diferentes parcelas funcionales del mundo contemporáneo, tanto a niveles culturales, políticos, ciudadanos, etc. Consecuentemente, en el año 2014 se conmemoró, si bien es cierto que con menos bastos, el cuarto centenario de la publicación del llamado Quijote Apócrifo de Alonso Fernández de Avellaneda, celebración que sin duda fue tratada con más atención y cariño por el pueblo de la Gamasía de Alba, ya que en esta obra queda totalmente reflejada nuestra localidad como el lugar de la Mancha y se considera obra fundamental para que Cervantes reactivara la segunda parte del Quijote. El año 2015, la celebración del también cuarto centenario de la publicación de la segunda parte de Quijote, vino marcada por la aguzada crisis financiera que aún hoy sigue hostigando a la sociedad y que las administraciones han transmitido en una bajada de la euforia celebrativa de tan importante evento cultural. El año 2016, cuarto centenario de la muerte de Cervantes, en el que nos encontramos, ha venido marcado desde antes de su inicio por la difusa situación política unido a la continuación de la crisis económica que sin duda ha venido a dejar a un lado la óptima programación de los eventos relacionados con el autor del Quijote. Es evidente que una serie de celebraciones tan importantes a nivel cultural, como lo es la de reconocer no solamente a la obra más universal del planeta, sino también recordar la muerte de ese autor, y la obra más influyente tras el Quijote, como lo fue ese apócrifo de Avellaneda, puesto que gracias a ello Cervantes tuvo a bien sacar a la luz su propia segunda parte, iba sin duda a promover intereses más allá de la cultura. La obstinación de Cervantes por dejar que los pueblos de la Mancha se peleen por declararse el lugar ha llegado hasta 400 años después y seguramente perdurará mucho más. Podríamos aducir que efectivamente existieron grandes posibilidades de que Cervantes estuviera en la Masía de Alba como recaudador de alcabalas, ya que de hecho alrededor de 2 años, en torno a 1600, no se conocía su paradero exacto, aunque se sabe que estuvo por la Mancha y Andalucía. Es una pena que los pueblos de la Mancha, en lugar de ir de la mano en una cuestión tan importante a nivel cultural, se dejen llevar por la rivalidad y la atención a los beneficios económicos que pueden obtener cada uno de ellos. Venimos en los últimos años, como así lo quiso Cervantes, luchando por ser ese lugar, y en muchos casos eso nos ha permitido a todos crecer como lugares cervantinos y ahondar en las investigaciones y opiniones al respecto. Pero lo que no es de recibo es permanecer continuamente recibiendo ataques de los medios de comunicación, en la mayoría de los casos pésimamente informados y demostrando una falta de rigor preocupante en la época que vivimos. Y por ello este ayuntamiento no puede permanecer impasible. Últimamente hasta los programas televisivos de primera línea a nivel nacional vienen dando como válidas afirmaciones totalmente falsas, basadas sin duda en informaciones no contrastadas y que desde luego vienen a perjudicar en buena medida la tradición cervantina de Argamasilla de Alba. Los últimos ejemplos los tenemos sin duda en programas como Saber y Ganar o recientemente en informativos de cadenas como La Sexta. Los presuntos estudios científicos sin pie ni cabeza, las aportaciones de personajes movidos por oscuros intereses, la información errónea, etc., han adelantado de cualquier manera la única verdad que aparece cuando histórica o científicamente, no se pueden demostrar los hechos, y esa no es otra que la tradición. La tradición cervantina, que surgió ya en Argamasilla de Alba con la publicación de la primera edición del Quijote, en un momento y lugar donde la cultura no estaba extendida aún, o en las celebraciones de los sucesivos centenarios, en especial el tercero, en 1905, siendo Argamasilla de Alba el único lugar de la Mancha que programó su celebración. Ya al final de la primera parte del Quijote se incluyen sonetos y epitafios dedicados a los académicos de la Argamasilla, lugar de la Mancha en vida y muerte del valeroso Don Quijote de la Mancha. Alonso Fernández de Avellaneda, por su parte, como autor de la segunda parte apócrifa, dedica su libro al alcalde, regidores e hidalgos de Argamasilla, patria del caballero Don Quijote. Cervantes, en su segunda parte, nunca desmiente esta afirmación. En Argamasilla, asimismo, se puede observar y disfrutar del cuadro de foto de Don Rodrigo de Pacheco, hidalgo coetáneo y trasunto de Don Quijote, cuya crista se encuentra precisamente bajo el cuadro en la iglesia de San Juan Bautista. El propio Antonio de Toledo, gran prior de la Orden de San Juan y protector de Argamasilla, fue quien ayudó a Cervantes en su segundo intento de fuga de la cárcel de Argel, y el propio autor lo cita en la declaración que hace al ser liberado y en varias de sus comedias. En 1862, el infante Don Juan de Borbón decide adquirir para fines culturales la Casa de Medrano. Una de sus primeras actividades es realizar la impresión, encargada a Manuel de Rivadeneira, la edición de un nuevo Quijote con comentarios y notas del escritor y académico y director, en aquel momento de la Biblioteca Nacional, Eugenio de Harsenburg. Autores y escritores reconocidos como los propios Azorín o Rubén Darío realizan viajes por la zona de la Mancha reconociendo a Argamasilla como el lugar. Azorín ya mantuvo reuniones durante estas visitas con los llamados académicos de la Argamasilla. El autor, en su ruta de Quijote, dedica los 7 primeros capítulos de la obra a la localidad. Existen otros autores, como los geógrafos reales Tomás López y el capitán de Castilla, que por orden de Carlos III realizan una ruta que señala Argamasilla como el lugar de la Mancha, que documenta las 3 salidas del hidalgo desde nuestro pueblo. Argamasilla de Alba no se ha subido al carro de los centenarios a última hora, como si vemos que otros vienen haciendo, como se suele decir, al olor de las sardinas. Esto lo demuestra la actividad cervantina y quijotesca que viene siendo constante en la programación y vida cultural de nuestra villa. Valgan como ejemplo los siguientes. La celebración ya su edición 16ª de Quijote en la calle a punto de ser declarado bien de interés cultural. La actividad incesante de los académicos de honor y sus reconocimientos a personalidades de diferentes ámbitos, como don Luis Arroyo Zapatero, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, catedrático de Derecho Penal, don Daniel Eisenberg, cervantista, profesor de la Universidad de Florida de Estados Unidos, don Carlos Castilla del Pino, catedrático de Psiquiatría, académico de la Real de la Lengua, José Romagosa Gironella, profesor mercantil, productor y creador de la serie de dibujos animados sobre Don Quijote, Rafael Pérez Sierra, catedrático de la Escuela Superior de Canto de Madrid, fundador del Festival de Teatro Clásico de Almagro, don Carlos Muñoz Romero, cervantista, catedrático de literatura en la Universidad de Venecia, doña María Rosa Calvo Manzano, catedrática de arpa del Real Conservatorio de Música de Madrid, concertista internacional y creadora del sistema de enseñanza ARLU para arpa, que ha sido reconocido internacionalmente. Académico de honor, don Mario Vargas Llosa, escritor, miembro de la Real Academia de la Lengua Española, Premio Nobel de Literatura, y académico de honor, doña Ana María Ruiz Moyano Balmaceda, profesora de violín, escritora y periodista. El nombramiento como más alta distinción concedida por el Ayuntamiento de Argamasilla como bachilleres de honor a personalidades como José Manuel Lucía Mejías, el maestro Ferrer Ferrán, Milagros Rodríguez Cáceres y Rafael González Cañal, Alicia Villarrecumple Cumberri, Santiago López Navia, José Carlos de Torres Martínez y Felipe Pedrada. La serie de dibujos animados del Quijote, producida por José Romagosa, cuyos interiores y exteriores se inspiraron y fueron tomados directamente de fotografías de la localidad. La visita en el año 2015 de la Real Academia de la Lengua, con objeto de celebrar uno de sus plenos, siendo esta la segunda vez en su historia que salen de Madrid, lo que viene a refrendar el tratamiento preferencial como lugar de la Mancha a Argamasilla por parte de este organismo. El arraigo y la tradición del apellido Carrasco, el propio del bachiller Sansón, convecino de Alonso Quijano, y cuyos descendientes siguen ocupando las casas adyacentes a las del propio bachiller. El reconocimiento permanente a la labor de Martín de Riquer y José María Casasayas, con los premios literarios que llevan su nombre por los que se reconoce la labor de investigación cervantina. La implantación de nombres y referencias cervantinas y quijotescas constantes en denominaciones de calles, clubes, asociaciones, edificios e incluso empresas de la localidad. Los eventos tradicionales y perdurables organizados y programados por asociaciones culturales y ayuntamiento. Las jornadas cervantinas, el Quijote en la calle, el mercadillo cervantino, la lectura colectiva de Quijote, certámenes escolares, reconocimientos de alumnos a Cervantes, talleres cervantinos y tantos otros. Podríamos seguir enumerando ejemplos que demuestran la clara inclinación a que Argamasilla de Alba tenga y deba ser considerado de forma unánime y sin discusión el lugar de la Mancha. Pero consideramos suficientes todas estas pruebas para quien quiera entenderlas. En caso contrario, solamente se puede deber a dos motivos. La total malevolencia al servicio de otros intereses promovidos e incluso incentivados por terceros. O la ignorancia y la falta de información e investigación por parte de quien tiene el deber de informar correctamente, sobre todo los medios de comunicación, lo que es, si cabe, aún más preocupante. Es por todo ello que la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba acuerda reivindicar de forma unánime a Argamasilla de Alba como el lugar de la Mancha en base a las afirmaciones anteriormente reflejadas en la presente moción y que además se apoyan en la indudable y centenaria tradición cervantina de nuestra localidad. Ejercer todas aquellas medidas informativas y divulgativas que se requieran para dar a conocer estas tradiciones y afirmaciones. Transmitir a los medios de comunicación en general y a aquellos en particular que se han olvidado de Argamasilla de Alba como lugar de la Mancha, la más enérgica protesta de los vecinos de Argamasilla, así como la exigencia de explicaciones por todo ello. Y exigir a los medios rigor a la hora de emitir información, evitando aquella no verídica, no contrastada o hecha de manera sesgada acerca de nuestra tradición cervantina, ya que subsanen y corrijan estas informaciones por los mismos medios y con la misma difusión que hayan usado hasta ahora.
Bien, pues evidentemente no hemos visto esto en una comisión informativa como hubiésemos querido, pero es verdad que los últimos acontecimientos que hemos vivido en algún medio televisivo pues han precipitado la presentación de esta moción. En cualquier caso, yo creo que habla por sí misma, lo que viene a relatar es nuestra extensa y dilatada tradición quijotesca y cervantina a lo largo de 4 siglos. Y bueno, pues queremos que se tenga y se ponga de manifiesto allá donde se hable de cuestiones quijotescas y cervantinas. Yo creo que como bien decía el texto de la moción, no es una cuestión que nos hayamos sacado de la manga ahora, sino que ha pasado de generación en generación y desde la propia aparición de la primera parte del Quijote, que en su día yo creo que Cervantes y muchos historiadores y cervantistas así lo manifiestan, estaba prevista por el propio Cervantes como un único libro, con un inicio y un final, con ese inicio en un lugar de la Mancha y con los académicos de la Argamasilla, que dice claramente cuál es ese lugar de la Mancha. Es verdad que luego Avellaneda pues surge y propicia la aparición de la segunda parte de Cervantes, pero yo creo que en definitiva pues nuestra tradición de 4 siglos de historia está sobradamente acreditada y puesta de manifiesto y avalada por la inmensa mayoría de los expertos cervantistas de reconocido prestigio. Yo creo que en definitiva habla por sí sola. No sé si alguna cuestión quiere aportar la portavoz del Partido Popular, tiene la palabra.
Sí, pues vamos a ver, nosotros no podemos estar más de acuerdo con la urgente necesidad de traer a pleno esta moción, que es urgente, necesaria, y de hecho, como ya le he comentado al señor portavoz del Partido Socialista antes de comenzar y cuando nos ha quedado la moción, directamente lo he borrado de un ruego que llevaba el Partido Popular para hacerlo a este pleno.
debiese llegar ante la indignación que sentimos ya, como ciudadanos, como amasilleros que somos, de los ataques que últimamente estamos recibiendo y que cada vez son mayores, y aprovechando también, pues imagino, la muerte de Cervantes y cualquier acontecimiento cervantino, otros pueblos manchegos sin la tradición, que es la que en estos casos marca, que tenemos aquí en la Gamasía de Alba, se pretende beneficiar, se pretende lucrar sin ningún respaldo, como nosotros podemos avalar con todas las garantías de nuestra tradición cervantina, que fue el lugar de la marcha, la Gamasía de Alba, ante esa indignación, como digo, que sentimos, pues no podemos permanecer apacibles. Nos parece muy bien que se lleven a cabo y que se tengan que llevar a cabo actuaciones de este tipo para impedir, para poder reivindicar más si cabe el lugar de la marcha como la masilla de Alba que es, pero también debemos decir que lleva tarde porque estas reivindicaciones se deberían, desde nuestro punto de vista, a realizar continuamente, anualmente, y no ahora ante ataques de otros municipios grandes y próximos, reaccionar. O sea, la reacción nosotros tenemos que anteponernos, tenemos que ser capaces, teníamos que haber sido capaces desde este ayuntamiento de llevar con orgullo el lugar de la marcha, de venderlo como lugar de la marcha que es, y de aprovechar nuestra tradición y dar eco de ella a nivel nacional y a nivel internacional. Ahora estamos totalmente de acuerdo con llevar a cabo estas medidas, pero reprochamos que este tipo de medidas y de manifestaciones que lleguen a ser ante los medios de difusión, televisión, radio, etcétera, etcétera, no se hayan introducido antes. ¿Qué es lo que esta actividad con la que se ha llevado en estos últimos años? Pues nos encontramos con que Televisión Española, con los medios de comunicación de mayor difusión, pues lanzan que otros pueblos aprovechan y utilizan el nombre del lugar de la mancha para lucrarse ellos mismos, en defecto de, y en perjuicio claramente está de nosotros, de la masía de Arre y de los masilleros. Concretamente, el último, y ya me parece indignante, es que en el Cuenta Kilómetros, en el programa de Cuenta Kilómetros de Castilla, de Televisión Castilla-La Mancha, o sea, en la misma Castilla-La Mancha, se hiciera una referencia clara a Villanueva de los Infantes como lugar de la Mancha que es. O sea, esto nosotros no lo podemos permitir desde ningún punto. Debemos denunciar que otros pueblos, sin la tradición evidente que contamos con la Gamasía de Alba, se divulgue sin ningún respaldo, sin ningún aval, insisto, y lo hagan nuestros pueblos que no tienen el rigor que tenemos desde la Gamasía. Esto no podemos perdonarlo, no podemos seguir permaneciendo pasivos, y de ahí la importancia en la moción, que es unánime, evidentemente, y el ruego que precisamente traigamos a pleno para que no se siga con esta actitud pasiva, como digo. Ante ello, pues nada más que añadir. Estamos totalmente de acuerdo con la exposición de motivos, con todos los puntos que reflejan también a la hora de adoptar acuerdos, y bueno, quizás a lo mejor de haber tenido más tiempo para poderlo leer detenidamente, hubiésemos podido aportar quizás alguna otra medida para ayudar y para apoyar a esta reivindicación. No obstante, esto es como es algo que entiendo que es acuerdo unánime y que es algo que por lo que todos los grupos políticos debemos luchar por reivindicar nuestro pueblo como lugar de la marcha, cualquier cosa, cualquier medida, cualquier contexto que ocurra para poder mejorar y para poder hacer mayor discusión, pues no tenemos problemas en decirlo y en tratarlo nuevamente si es necesario en pleno o cualquier comisión relativa a esto. Nada más.
Muy bien, la portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Nos sumamos a la indignación, una indignación profunda, que es la que sentimos cuando se manipulan los datos, se manipula la historia, se manipula la literatura, la cultura y el espíritu
de escritores como, tan universales como Miguel de Cervantes, por intereses económicos, como vemos en algunos estudios de algunos pueblos de La Mancha, buscando sus propios intereses económicos. Ante eso sentimos la mayor indignación. Pero esa indignación se acrecienta cuando comprobamos la falta de rigor de los medios de comunicación que, una vez más, como no dejamos de verlo habitualmente y diariamente, se dejan llevar por los intereses económicos y comerciales. Entonces, si diariamente denunciamos esta manipulación de los medios de comunicación de la realidad para ajustarse a esos intereses económicos y comerciales que están detrás de los medios de comunicación, pues tenemos que sumarnos a esta denuncia, porque en este caso se manipula la tradición cervantina. Y además, de una manera bastante indigna por su parte, en cuanto que, tal y como se expone a lo largo de toda la moción, son estudios históricos, literarios y científicos lo suficientemente reconocidos y con la suficiente solvencia como para ponerlo en duda. De todas formas, por poner un punto positivo, cuando el presentador de Isabel y Ana salió en el Ministerio del Tiempo reconociendo que había estado en la cueva con Miguel de Cervantes, creo que fue una manera de compensar la necesidad de pagar de los periodistas de su concurso. Así que ese reconocimiento de que se habían equivocado, pues también es positivo para nosotros. Por lo tanto, cada vez que se produzca esto debemos denunciarlo por el bien de nuestra tradición cervantina, pero también por el bien de la tradición cervantina y por respeto al señor de Cervantes. Y no solamente denunciarlo cuando se produzca, sino que además debemos hacer todos los esfuerzos para que pueda a producirse. Así que denuncio de orejas a los medios de comunicación y pedirle el rigor periodístico que para eso estamos.
Muy bien, el portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra.
Bien, simplemente hacer alguna puntualización. En primer lugar, es cierto que está claro que rectificar es de sabios, como bien ha dicho la portavoz de Izquierda Unida con respecto a, en este caso, a Jordi Hurtado, que era el presentador de Saber y Ganar, aunque yo quisiera hacer también ahí una referencia, porque en ese caso, no desde el Ayuntamiento, pero sí que hubo una carta dirigida de manera bastante crítica, por así decirlo, al propio presentador. Entonces yo no sé hasta qué punto esa carta influyó en eso, pero bueno, yo la conozco esa carta, la pude leer en su momento y la verdad es que fue una buena opción. Bien, por lo demás yo creo que estamos todos de acuerdo, la tradición cervantina es algo que tiene que ir de la mano de los tres grupos políticos o de los cinco, los seis, los diez que pueda haber en algún momento dado en esta corporación. Sí que me gustaría hacer alguna puntualización a alguna de las cuestiones que plantea la portavoz del Partido Popular, porque yo soy de las personas que integramos esta nueva corporación, que antes no estaba, pero yo sí que pienso que se ha estado haciendo un trabajo de acerca de la tradición cervantina en estos últimos años, como lo demuestra, pues como he comentado en la moción, pues todas las actividades que se han ido realizando de manera institucional y de manera, digamos, por parte de las asociaciones, pero por parte también del Ayuntamiento y otras instituciones. Es cierto que también esta moción que presento, pues la redacté anoche, en un momento, digamos, de estos que te sientas delante del ordenador y que luego después te das cuenta de lo peligroso que es sentarte delante del ordenador y ponerte a escribir inmediatamente después de haber visto una injusticia. Eso ha hecho que esta mañana pues haya tenido que retocar un poquito esta moción porque había cuestiones que eran bastante más duras de las que presento aquí. Y en concreto hacía bastantes referencias a la población de Villanueva de los Infantes. Porque además es cierto que tendríamos que plantearles a esta gente si se han parado a pensar un poquito lo que están reivindicando. Porque entre otras cosas una de las cuestiones que tenían que tener en cuenta es que o son el lugar de La Mancha o son el pueblo del Caballero del Verde Gabán. Las dos cosas no pueden ser, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, decirle que en concreto, desde que yo estoy en este ayuntamiento como responsable del área de cultura, pues sí que he tenido que llevar a cabo alguna actuación acerca de esta población. En concreto, la última que se hizo fue, se recepcionó un envío de información turística por parte de Villanueva de los Infantes, en la que se autoproclamaban el lugar de La Mancha y pretendían que nosotros la difundiéramos dentro de nuestro área de cultura. Una vez más, la suerte fue que no la cogí y la envié directamente con la carta que redacté y que intenté meter en la caja, porque bueno, lo pensé y dije, bueno, vamos a ver. Y al final lo que hice, sí, es cierto, devolverle todo ese material y decirles claramente pues, que no estábamos de acuerdo con lo que ellos planteaban y que nunca lo íbamos a estar. Así que bueno, pues seguiremos trabajando, espero que eso sí ya todos de la mano y como debe de ser, y también con de la mano de las asociaciones y del resto de habitantes de Algamasilla.
Muy bien, pues procedemos a la votación, si no hay ninguna cuestión más que aportar. Votos a favor de la aprobación de esta moción en defensa de nuestra tradición cultural quijotesca y cervantina. Bien, pues queda aprobada. Pasamos al siguiente punto, que es ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? La portavoz del Grupo Popular tiene la palabra.
Sí, el primer ruego es pedir que se lleven a cabo las bases para constituir de una vez el Consejo Local de Empleo. Pasan los días, pasan los meses y creemos que es algo necesario que se debe hacer cuanto antes y no esperar un mes más, dos ni tres. Otro ruego es en cuanto a la mayor discusión que pedimos y solicitamos, y casi no lo vienen pidiendo también nuestros vecinos, de las convocatorias de los plenos. Teniendo en cuenta que los plenos ordinarios, pues por unas razones o por otras, no llegan a celebrarse todos, siempre, el último jueves de mes, pues nos encontramos con que nos preguntan, tenemos plenos este jueves, ¿cuándo es? ¿El martes? ¿El viernes? Como estamos hoy en el pleno ordinario un viernes, y no llega a haber esa discusión que todos querríamos para que en este pleno ordinario, que es donde únicamente pueden participar los vecinos, haciéndonos llegar de forma directa sus juegos y sus preguntas, y puedan participar. Y creo recordar que en el hogar del jubilado sí que se solicitó desde el hogar un escrito para que pusieran allí las convocatorias. Esto lleva un tiempo que no se hace. Entonces sí que pedimos que a partir de ahora pues puede ser también un lugar con muchísima afluencia por parte de personas y asiduos que hacer llegar esta difusión de las convocatorias. Y por mi parte nada más.
Buenas noches. Se lo voy a leer porque es una pregunta, ruego, un poco extensa. Hemos tenido conocimiento que el 2 de noviembre se pidió hablar con el alcalde para solicitar un lugar para celebrar una reunión con la multinacional Monsanto, esta empresa pionera en melón, pimiento y cebolla, y solicitaron la cueva para hacer la reunión con los mayores y más potentes compradores del mercado nacional de estos productos agrícolas, siendo este sector fundamental en nuestro pueblo. Pues nos consta que desde este ayuntamiento no se dio respuesta ni se facilitó ninguna reunión con esta empresa. Seguidamente, y tras la imposibilidad de poder hacerlo en Algamasilla, los interesados optaron por solicitarlo.